Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, temprano. Siempre digo lo mismo.
Sí.
Siempre tenemos la misma hora los sábados y los domingos.
Pero el domingo nos cuesta más.
Pero el domingo parece que es más temprano, ¿no?
Sí, el domingo nos cuesta
Porque el sábado es verdad, empezamos a las 9 de la mañana, como hoy.
Claro.
Pero las calles ya están puestas. Sí. Pero que los domingos no han puesto ni las calles.
No están ni los gatos cuando salía yo esta mañana.
¡Ay! ¿Quién nos manda hacer un programa de viajes a las 9 de la mañana? Bueno, no.
Está bien, hombre.
A mí concretamente Marcial Corrales, pero sí, vamos, bueno, no sé a ti no sé quién.
A mí el director de Radio Marca. Pero si lo piensas, oye, tenemos todo el día para viajar.
Hombre, sí, está fenomenal. Y para echar la siesta y para tomar el vermú.
Hay que levantarse remelones de remolones.
Venga, todos arriba.
Bienvenidos al club de los remelones de los domingos a las 9 de la mañana y amarraos a la
almohada.
A la almohada, pero eso sí, escuchando Paralelo 20. Y venga, amigos remelones, levantaros ya, como algunos estamos aquí, porque además estamos en el Día Internacional del Libro.
Eso es, a comprar libros.
A regalar, a disfrutar de la lectura.
¿No sabíais qué regalar? Pues mira,
Día un libro.
Internacional del Libro. Así que vamos a comenzar con una música, como comenzamos los domingos, que nos gusta empezar con un tema musical,
canción,
¿no?
Sí,
y luego, luego contamos cosas alrededor de ese tema musical.
Venga, va.
Es un tema musical más de película que de libro. Pero es que el libro...
Es una película muy viajera.
Pero es que el libro es tan maravilloso como la película, o la película es tan maravillosa...
Y el destino más.
Como el libro. Así suena Memorias de África. Chica, yo creo que...
Ay, madre mía, qué bonito.
Estamos diciendo a los remelones que se levanten.
Sí. Aquí nos has matado, Marcial, con este tema.
Con esto, ¿te apetece más todavía estar en la camita?
Ahora ya sí que están ahí apretando bien la almohada.
Eso sí, tenéis una pareja al lado, venga, un besito, que pega. Que pega.
Un achucho.
Vea, que pega con esto. Qué bien empieza este libro, ¿no? Yo tenía una casa, ¿no?
Sí.
En un lugar de
La
África.
Mancha. Ah, no.
En un lugar de África. Hay bromas que no pegan, ¿eh?
Pilar, perdón.
Córtate.
Sobre todo cuando hay esta música de fondo, ¿eh? O sea, no pegan para nada. A ver, los que no pegaban... Eran Meryl Streep
y Robert Redford,
pero no pegaban
nada.
Luego sí.
Luego sí
Pero yo sé unas cuantas anécdotas.
Yo sé alguna también, ¿eh?
Cuando estuve en Kenia que me contaron.
¿Sí?
Sí, porque cuando van las ruedan las películas en los países, hay asesores de los países, ¿eh? Entonces yo conocí allí a una guía de turismo que estuvo asesorando turísticamente a todos los actores y tal, y nos contaba cantidad de anécdotas que...
Y curiosidades, ¿no? De la película.
Alucinas en colores, ¿eh? Por ejemplo, la película tardó en rodarse más de lo previsto. Porque la mujer de Robert Redford tenía muchos celos de Meryl Streep. Entonces le obligaba a Robert Redford que todas las semanas se cogiera un avión
para ir a verla
y volviera a Estados Unidos.
¿Sí?
Estuviera 20 días y luego volviera.
¡Ostras!
Y había momentos en que se rodaban dos o tres escenas, porque duran los rodajes, y se volvía a ir 20 días Robert Redford y todo el mundo tenía que parar
y esperar a que volviera Robert
para seguir grabando. ¿Qué es lo que ocurrió? Que Meryl Streep aprovechó esos momentos de paréntesis e hizo cosas maravillosas en Kenia. Por ejemplo, visitó una tribu de mujeres abandonadas. Hay una fundación donde las mujeres hacen pues artesanía.
Talleres.
Son todas o mujeres maltratadas, mujeres abandonadas o mujeres viudas, ¿no? Porque cuando se muere tu marido, pues ya nadie te recoge. Entonces
te metes ahí a trabajar y a estar, tu vida
ha acabado, ¿no? Por las costumbres antiguas de algunas de las zonas de Kenia. Entonces hay una fundación que hace estas artesanías. Ella no solamente las visitó, sino que además las promocionó por el mundo también, ¿no? Y lo que era todo lo contrario a Robert Redford. Es decir, Robert Redford era bastante déspota, chulo, quería una planta del hotel exclusivamente para ello, no se mezclaba con la gente, no se mezclaba con los técnicos. Sin embargo, Meryl Streep comía con ellos, visitaba los pueblos.
Se introdujo en la cultura, ¿no?
Paseaba por la ciudad saludando a la gente, cosa que Robert Redford no hizo nunca, ¿no? Ahí lo dejo.
Siempre hubo clases.
Ahí lo
pues
dejo.
Él se lo perdió.
Aunque es mi actor favorito, Robert
Redford. Es tu actor favorito, ¿no? Pues le costó mucho, ¿eh? Le costó mucho hacer esta película.
Sí.
Porque en el libro original, si todos lo conocéis, el cazador realmente es británico. Bueno, pues en este caso, el director, Pollack, se empeñó en que el acento tenía que ser americano.
Americano.
Entonces le costó muchísimo cambiar el acento al americano, porque él lo había ensayado como británico.
Ah, o sea, él se había estado preparando
un
año entero.
Y cuando llega allí...
Habla como los de Texas.
Habla como tú hablas normalmente.
Bueno, estas visitas a la mujer, imagino que iría hablando él solo con los cascos, practicando su acento americano. Y Meryl Streep, a pesar de que por aquel entonces era uno de los iconos de las películas románticas, el icono femenino, casi no llega a ser la protagonista de la película, porque tampoco le gustaba el director.
Ah, no.
Jolín.
Pues mira.
Pues...
Bendito desacierto.
Eso te iba a decir. Desacierto.
Fíjate que consideraba que no era suficiente guapa, ¿eh? Decía porque que su belleza no le encajaba.
Es increíble. Y además, luego, sobre todo sabiendo estas cosas que te cuentan los lugareños, ¿no? De los rodajes.
Lo amable como, que era.
Sí, lo amable que era. Vamos, te enamoras todavía más de
la
ella.
La pone
¿no?
más en el top de las actrices, por supuesto que sí. Bueno, a ver, Memorias de África, escrito por una mujer, por Karen Blixen. Y una mujer tendremos hoy, domingo también, escritora de éxito y española, que es Cristina Morató, que no solamente porque es el Día Internacional del Libro, sino porque si de verdad queréis viajar a través de las páginas de un libro, y esto es un programa de viajes, nadie ni nada mejor que
ella, ¿verdad?
Las obras de Cristina Morató, que te hacen viajar por el mundo a través de los personajes que ella escribe, ¿no? La tendremos y la entrevistaremos, será en la sección de nuestro colaborador Santos Valenciano, que son los libros de viaje. Y nos iremos al bar, ¿no?
Y nos iremos, hombre, por supuesto.
A tomar las tapitas ahí.
Pero antes...
Con Eva Madruga.
Pero nos iremos al bar antes de terminar el programa, efectivamente. Nos iremos con nuestra queridísima Eva Madruga, que nos va a llevar en su sección de turismo de cine, pues eso, al bar, a la película de Álex de la Iglesia.
Eso.
A ver, bueno, cositas curiosas donde se ha rodado.
Muy curiosas, ¿eh? De Madrid, además.
También se viaja yendo al cine, ¿eh?
También se viaja,
vemos lugares
sí.
y parajes sí, que sí. muchas veces estás viendo una película y dices, oye, qué sitio más bonito.
Yo
estas,
quiero ir,
estas
¿no?
vacaciones me voy,
yo quiero ir.
Me voy a esas montañas. Me voy a ese lago, por supuesto.
Sí.
Bueno, a ver, rompemos ya. Empezamos para el 20 con las noticias. ¿Os parece bien?
Venga,
así empezamos con marcha. Venga,
a tope.
Noticias de actualidad.
Should I be so grass walking down the road? Tell me how long you gonna stay here, Joe? Some people say.
A ver, Gaudí no solo está en Barcelona, ¿no? Parece que hablamos de Gaudí rápidamente.
Sí, es verdad,
vamos ahí a la Casa Bayón, ¿no? A la sí. Sagrada Familia, ¿no? Vamos ahí a Barcelona. Parece que solo que no salió de Barcelona. ¿Cuándo nos encontramos?
Pues que sí,
por ejemplo, Pilar, el León también, eso Gaudí es, hizo de las suyas.
El León también hizo de las suyas, como tú dices, efectivamente. Y además nos podemos encontrar, que podemos visitar eso que hizo, que es concretamente la Casa Botines.
Porque muy conocida, además.
Sí, la Casa Botines, nunca se había podido acceder a esa casa.
Esa es la noticia.
Y ahora, efectivamente, ya ha abierto sus puertas al público después de esos 125 años que lleva y la podemos visitar. Actualmente es la sede de la Fundación España Duero y vamos a poder visitar esa planta, ese edificio que tiene un estilo neogótico, con lo mezcla con el modernista. Es una cosa más muy interesante. Además, tiene unas torres. La verdad es que por fuera solo el edificio es muy guau, muy Gaudí,
sí,
claro. Con unas cuatro torres muy, muy, muy interesantes. Y fue declarado monumento histórico en 1969, ojo, o sea que no estamos hablando de.
Y lo que parece mentira, y también es parte de la anécdota, que comenzó Gaudí a construirlo y en 10 meses lo terminó.
Ah, terminó.
Sí, sí, sí.
En 10 meses lo acabó. Y se quedó todo el mundo
igualito que la Sagrada Familia.
Esto se cae.
Sí.
En 10 meses lo ha hecho.
En 10 meses lo hago.
Hizo un edificio muy rápido.
Muy rápido, pero muy
logrado,
¿no?
Muy logrado.
Y además intentó dentro del estilo de Gaudí, intentó pues que digamos que pegara, ¿no? Con esos edificios sobrios que hay en León y tiene, oye, una consistencia y es muy bonito. Y mira, eso que decías tú de que Gaudí no solo estuvo en Cataluña, pues ya para terminar, deciros que aparte de la Casa de Botines, que está en León, también hay tres obras fuera de Cataluña de Gaudí. La Casa Botines, el Capricho, de comillas, y el Palacio Episcopal de Astorga.
Astorga. Ah, mira. O sea que, tomando nota
nos quedamos.
Oye, lo mismo que vamos a ver las obras de Gaudí, bueno, lo mismo no.
A ver,
algunos les apetecerá visitar, por ejemplo, el aeropuerto de Madeira simplemente porque se llama Cristiano Ronaldo.
Bueno, ahí es que hay otras obras.
O para ver la obra
hay
que hay.
Hay otras obras, sí. Hay una obra que ha llamado muchísimo la atención.
Bueno, el aeropuerto de Madeira en sí ya es una obra de arte.
Ya es una obra de arte.
Porque
sí.
Aterrizar ahí, dices, Dios mío. Como que se acaba la pista y la pista está sobre el agua del mar. En unos ahí con unos pilares espectaculares que pasa la autopista por debajo y ves los aviones arriba,
sí.
Y es parece que se va a acabar la pista y vas a caer al mar, ¿no? Pero no pasa nada.
Afortunadamente tocas tierra
ahí,
al final.
Y los pilotos que aterrizan saben perfectamente cómo es el aeropuerto de Madeira.
Bueno, pues ya sabéis que Cristiano Ronaldo está orgullosísimo de su tierra, que
por
siempre
supuesto.
Lo comenta y nos parece estupendo, que además Portugal es un país maravilloso, y está muy agradecido al presidente de Madeira por haber tenido ese coraje y esa firmeza de haber puesto ese busto de Cristiano Ronaldo, que no sé si lo habéis visto,
sí,
pero
hombre.
Ha despertado mucha controversia.
Oye, que Cristiano está muy contento con el busto.
Cristiano sí.
Me parezco mucho, pero sí, pues está, sí es bizco.
Tiene que un poco cara de congrio, ¿no?
Oye,
lo que es el
monumento. Oye, a lo mejor por eso, porque como es bizco, él se ve bien, ¿no? Yo qué sé.
Jolín.
No sé.
¿Cómo se nota que somos del Atleti, amigos?
No hables por todos,
¿Dice algo mal la noticia
a ver, en redes sociales ha tenido mucha repercusión, ya sabéis, tanto opiniones negativas como positivas. El secretario de Estado, por ejemplo, Eduardo Jesús, asegura que el nombre va a traer muchos beneficios turísticos y que mucha gente, aficionada sobre todo al Real Madrid, va a visitar el aeropuerto solo por ver la figura de Cristiano Ronaldo.
Que van a ir a Madeira al aeropuerto y se van a volver.
Va, ¿no? Promoción.
Se hacen un selfie, se
hombre, volver no sé, pero la de fotos que va a haber... Para que salga el cartelito de Cristiano Ronaldo, vamos.
Bueno, amigos, como vayáis a Madeira al aeropuerto y os volváis, os crucifico. Porque si hay una isla bonita por necesidad,
es verdad.
Es Madeira.
Madeira, preciosa,
que es espectacular,
sí.
Con lo pequeña que es en extensión, lo alto, la altura que tiene.
Y lo cerquita que la tenemos.
Y te das una vuelta por la isla y es algo espectacular. Y Funchal es una ciudad preciosa. preciosa.
Preciosa.
O sea que
muy recomendable.
Merece mucho la pena. Oye, que si ves a Cristiano Ronaldo, mejor. Sí. Pero aunque no le veas y aunque el aeropuerto se llame Funchal, como se llamaba antes.
Hay que visitarlo, claro que sí.
Hay que ir a Madeira, sí o sí. Oye, a ver, dice que los aeropuertos del futuro serán todos circulares, ¿no? No creo que el de Madeira.
Eso te iba a decir, el de Madeira.
De momento no
sea
pinta.
Capaz, ¿no?
Si hay mucho espacio.
Tal y como está construido, pero ¿y dónde está? Que ya lo hemos mencionado. Pero en fin, los de otros lugares dicen que sí se pueden restaurar, modificar y que lo suyo es que sean circulares. A ver por qué.
A ver, es un científico holandés que propone un nuevo concepto de pista. En este caso, sería una pista, para que os hagáis una idea, de 3,5 kilómetros de diámetro. ¿Qué es eso? Más o menos tres pistas habituales de un aeropuerto. Sí, o sea que las dimensiones serían muy, muy, muy espectaculares. Bueno, pues ¿cómo sería? Tendría una terminal en pleno centro que, por su ubicación y al ser circular, pues podrían hacerse tanto aterrizajes como despegues independientemente del viento, que a veces ahora tenemos esos problemas de cancelaciones de vuelo por el viento, porque llega tal. Aquí no habría ese tipo de problemas.
Según el viento.
Eso es. Pues evitaríamos los vientos cruzados y los aviones, además, utilizarían menos combustible en pista. O sea, que todo ventajas.
Bueno, no sé, eso hay que verlo, ¿eh?
Habrá que verlo, ¿no?
Cómo
habrá
se
que
despega en pistas circulares.
Tiene que ser un show, eso.
Sí. Bueno. Oye, entraremos en internet a verlo. Bueno, la noticia está ahí, porque ya que hablamos de aeropuertos y hemos visto que esto que decía que los aeropuertos tienen que ser circulares, pues vamos.
Hombre,
a
aparentemente
vamos a investigar por qué.
Parece una solución, pero sí, hay que verlo.
Sí, pero habría que estudiarlo, que no me veo yo dando vueltas ahí sin parar antes de...
No, es que hay cosas curiosas, ¿no? O sea, se va cambiando de forma de pensar, como por ejemplo, ¿no? A ver, los viajeros más jóvenes, esto que se llama
Millennials,
¿no?
Entre 18
vamos,
y 33
los jóvenes
años.
De toda la vida.
Vamos, los que cobran 1.000 euros.
Ah, no, entonces... Calla,
bueno, 1.000 euros.
Hay algunos que también...
Algunos de más de... menos jóvenes, ¿no?
1.000 euros
no,
un poquito menos. Ahora,
los millennials, que son los más jóvenes, hasta 33 años.
Eso,
¿no?
Es, de 18 a 33 años.
Resulta que se está detectando que la mayoría de ellos viajan según las fotos que puedan luego subir a Instagram.
Lo instagramable sean las fotos, eso es.
Esto ya es increíble. O sea, le da igual el sitio, pero como no tenga una pueda subir chula a Instagram, no voy.
Como no tenga algún sitio chulo.
Madre mía,
esto...
se nos está yendo de las manos.
Se nos está yendo de las manos.
Viva el postureo,
sí,
en redes sociales.
Tú lo has dicho, viva
totalmente.
El postureo.
Pensando solo en ese ego, porque las redes sociales, amigos, no os confundáis, tiene de ego muchísimo, ¿eh?
Hombre.
De decirle
hombre
a los demás, mira dónde estoy, ¿no?
Y que no hay que fiarse, que a la hora de elegir un destino hay que mirar también.
Pero pasa
los
esto, entonces.
Turísticos,
pasa,
claro que pasa.
Pasa esto.
No, sí, hay una realidad.
Es una realidad.
¿Qué dice?
Hay un estudio que dice que el 40% de estos jóvenes, de los millennials, se decantan por los destinos según lo instagramable que sean las fotografías del destino. O sea, muy curioso.
Increíble.
No hay que fiarse, ojo, ¿eh?
Pero que le den a la imaginación, hombre. Todas las fotos en cualquier rincón del mundo las puedes subir a Instagram.
Y le pones un filtro bonito. Mira, nos hacemos una foto aquí en los estudios, le ponemos un filtro bonito y parece que estamos en Londres.
Oye, por cierto,
o sea,
tenemos,
no,
tenemos nuestra cuenta en Instagram
eso,
también de Paralelo 20.
Vamos a promocionarla, eso es.
Lo que no es nada absurdo y nos parece todo un notición y hay que darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Madrid es ese mapa turístico y, por supuesto, a la Comunidad de Madrid, ese mapa turístico para discapacitados visuales.
Visuales, sí. La verdad es que estamos de enhorabuena. El Ayuntamiento de Madrid ha tenido una grandísima idea y es que efectivamente ha incorporado un nuevo mapa turístico de la ciudad en braille. En braille para todas esas personas y macrocaracteres también para todas esas personas con discapacidad visual. Recoge unos 16 puntos de interés de la capital.
El mapa te muestra dónde están los puntos.
Eso es,
¿no?
y tienes tú ahí con braille.
Está fenomenal.
Hay 16 puntos, como por ejemplo la Plaza Mayor, la Plaza de la Villa, el Palacio Real, en fin, no voy a decir todos, pero los más significativos, donde tú efectivamente con el sistema braille puedes tener toda la información de esos sitios. Además también incluye datos de utilidad, como por ejemplo pues el tour del Bernabéu, la plaza de toros de las ventas o incluso bares de tapas, ¿no? Donde a los que poder ir.
El tour del Bernabéu es de las excursiones más solicitadas de Madrid.
Ojo con el tema, sí, por eso.
Y
lo
no solamente es el sistema Braille, sino también audio,
audio
visual,
sin
¿no?
También también, efectivamente, también.
O sea, de para audio,
hacerlo,
de audio.
Sí, para hacerlo más fácil también, pues dices, bueno, pues pueden bajarlo hasta en tres idiomas, español, inglés y francés. Ajá. O sea que la verdad que nosotros, que además aquí, ¿verdad, Marcial? Con Turismo, sí, per Tutti, sí, que señor, tenemos, que nos gusta el turismo para todos, accesible, nuestra más enhorabuena y nuestra esta idea nos parece...
Oye, el aplauso del día, ¿no?
El aplauso del día.
Venga,
total.
El aplauso del día para el, venga, Ayuntamiento y para la Comunidad de Madrid, que se lo merecen por esta iniciativa.
Venga, a tope.
De este mapa para discapacitados visuales. Bueno, vamos a contactar con nuestro amigo y colaborador Santos Valenciano y vamos a hablar de ese maravilloso libro de Cristina Morato. ¿Os,
venga,
parece?
Perfecto, perfecto.
Venga,
vamos
adelante.
Divina Lola es un libro que relata la apasionante vida de una de las mujeres más famosas del siglo XIX. Una diva marcada por el escándalo que en algún momento de su vida tuvo el mundo a sus pies. Hoy, la magnífica periodista, fotógrafa y escritora Cristina Morató nos lleva a conocer tanto a la persona como al personaje que fue Lola Montes, la falsa española que quiso ser reina.
Amiga Cristina Morató, ¿cómo estamos?
Pues aquí, en Barcelona, hoy gran fiesta del libro, ¿no? San Jordi.
Exacto, 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 exacto.
Hombre, preparándome para, sobre todo para reencontrarme con mis lectores, que ahora hacía 2 años desde mi último libro, Reinas Malditas, que no estaba en San Jordi. Uh-huh. Y bueno, el día luce espléndido, así que yo creo que va a estar muy bien.
Bueno, preparándote para firmar
exacto,
todos esos libros que compren los tus sí, fans, ¿no? Porque tienes
sí,
muchos
sí,
y me
sí.
Bueno, todavía no han puesto las calles en
eso
Barcelona
decir,
tampoco,
¿eh?
Pues a estas horas de la mañana, un domingo,
nada,
si no las ponen en Madrid, pues en Barcelona tampoco. Así que se está preparando Cristina. ¿A qué hora empiezas la firma, Cristina?
Sí, a las 11.
¿Y en dónde?
A las 11 en Casa del Libro.
A Casa del Libro.
La primera, sí.
Vale, muy bien. Pues sale, ya está ahí la cuñita, venga, publicitaria.
Venga, que se anime, ¿eh? A ir a comprar el libro.
En cuanto acabe Paralelo 20, ya sabéis.
Bueno, yo he dicho sí, al principio del programa que tengo la suerte de no, a ver, la palabra amigo es muy amplia, ¿no?
Pero se puede utilizar.
Pues te lo agradezco muchísimo.
Te lo permito.
Muchas gracias, señorita Morató. Señora Morató. Oye, porque además... Es que es miembro fundadora de la Sociedad Geográfica Española, que sabéis que aquí defendemos mucho y que tenemos una sección exclusiva para la Sociedad Geográfica con Lola
sí,
Escudero, con nuestra amiga Lola Escudero, ¿verdad, Cristina?
Pues sí, 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 yo creo que ya soy de las pocas sí miembros fundadores unidos junto a Lola Escudero, unidas todavía y en activo en la sociedad, así que ya van pasando los años, como sabes hemos celebrado sí los 20 años con
sí,
estos
cierto,
magníficos premios que ha
los
presidido
últimos, sí, sí, sí.
Sí, la reina emérita Sofía sí, y sí, sí, y por 20 más, ¿no? Ajá. Pero sí, todo va unido.
Oye, ¿y llevas los mismos años de la Sociedad Geográfica de Londres? Porque también pertenece a la Sociedad Geográfica.
Sí, sí, sí. En la Royal, pues sí, no tantos. Serán unos 5 o 6, sí.
Bueno, la presentábamos como la escritora de las mujeres, ¿no? La que relata las historias de las mujeres, sobre todo de las grandes exploradoras.
Viajeras, eso.
De las aventureras, de las grandes viajeras. Muy bien apuntado,
sí, sí,
Pilar,
sí,
¿no? De la historia y que fueron, por supuesto, mujeres. Pero tenemos a nuestro colaborador que sabe de libros mucho más que nosotros, que es Santos Valencianos. Amigo Santos, ¿cómo estás?
Buenos días.
Yo no
Hola.
Sé si... si
yo Chris... estoy bien, yo estoy muy bien y encantado de poder presentar y hablar con Cristina.
Cristina, Hola, ¿sabías que te íbamos a preparar la sorpresa de Santos o no?
hombre, yo no puedo mentir, ya lo intuía.
Porque es colaborador y tú eres oyente de Paralelo 20, claro que sí.
Yo sabía que se había llevado la Divina Lola a no sé qué lugar en Semana Santa, que se iba a leer el libro. No sé dónde te lo estabas leyendo, Santos.
Pues me lo estaba leyendo en Galicia.
¿Ves?
En Galicia.
Bueno, ¿y lo hemos digerido bien?
Lo hemos digerido perfectamente, porque es el típico libro que engancha. O sea, no es hacer pelota ni nada. O sea, es que es una individua que igual que el libro le has dado el título, no sé si partió de ti, de tu editor, de quién, Divina Lola, podríamos haberle titulado Impostora Lola o Manos Rotas Lola o cualquier otro título.
Bueno,
no sé, porque...
Santos, Divina Lola es como la llamaba el rey.
Ah,
el rey siempre, el rey Luis, ella fue amante del rey
Luis I de Baviera.
Sí, Luis I de Baviera, Luis siempre la llamaba mi divina Lola y pensé que era un título potente.
Bueno, sí, lo que pasa es que a lo largo del libro circulan una cantidad de personajes y esta Lola Montes, que en realidad ni era española ni se llamaba Lola porque había nacido en Irlanda, es todo un
dilema.
Un
poco embustera,
Y atraviesa por una cantidad de vicisitudes, es impresionante. Lo primero que se me ocurre, Cristina, ¿cuándo descubres tú este personaje?
Pues yo es curioso porque a mí Lola Montes, la protagonista de Divina Lola, me atrajo desde el primer momento, pero sobre todo como viajera. Si hubiera sido una cortesana al uso, como Madame Pompadour, pues yo creo que no le hubiera dedicado 2 años y medio de mi vida, porque no me atrae tanto el personaje. Yo descubro a Lola Montes cuando investigo mi primer libro, Viajeras Intrépidas y Aventureras. Su nombre ya se cruza en mi camino, porque en aquel momento descubro que una tal Lola Montes estaba cruzando el Istmo de Panamá en 1848 a lomos de mula, ella sola. Entonces descubro que esta tal Lola Montes, por los testimonios de la época, iba vestida como un hombre, era una mujer de un carácter tremendo y era una mujer que se dirigía a actuar, partía de Nueva Orleans para ir a actuar a California, a San Francisco. Me llamó la atención, pero en ese momento simplemente le dediqué unas líneas en Viajeras Intrépidas. Y luego, pues en un viaje que hice a San Francisco, porque la verdad es que todos mis libros van unidos a viajes, yo descubro los personajes, también es una excusa maravillosa para viajar, que tengo todo, hay que decirlo, y en San Francisco ya me encuentro otra vez con ella porque en la Bradford Library de la Universidad de Berkeley hay, y descubrí para mi sorpresa, casi 50 cajas con material de Lola Montes, porque Lola en América llegó a ser una celebridad, y ahí me animé a embarcarme en esta historia.
Bueno, magnífico, ¿no? Es verdad, ¿no? Como muy bien dice Santos, que te gusta, Cristina, coger personajes poco conocidos, diría yo, ¿no? Pero que tienen tras de sí unas historias fabulosas que cuando la gente lo lee se sorprende. Dice, oye, ¿cómo no hemos sabido más
de esta persona?
¿No? Pero todos los personajes de Cristina, ¿no? No solamente la divina Lola, que además el título te marca mucho el libro, sino todos los anteriores que ha tenido, ¿no? De grandes viajeras,
¿verdad?
que si tiras de anales de la historia parece que no aparecen, ¿no? Sí. Es verdad que eran unas épocas, ¿verdad, Cristina? Donde la mujer no estaba muy reconocida y por lo tanto no pasaba la historia.
Claro.
Bueno, es que si miramos hacia atrás, pues en cualquier tiempo pasado, la verdad es que una mujer que viajara como Lola, ¿no? La propia Lola Montes y más sola, pues yo creo que era una extraña criatura e incluso un ser subversivo, ¿no? Estamos hablando de una Lola Montes que viaja y que recorre toda Europa. Estamos hablando, para situarnos, en el siglo XIX, en la época de la Inglaterra victoriana. Entonces, esta mujer, obviamente, pues era muy rebelde, muy transgresora, porque, como muy bien dice Santos, estamos hablando de una superviviente, una chica que con 20 años se ha divorciado de su marido, no tiene dinero, tiene que salir adelante, y como se tiene un parecido físico con la idea que se tiene de la española, ¿no?, en aquel siglo, de una mujer así como muy apasionada, temperamental, morenaza. Ella es verdad que tenía una larga melena leonina, ¿no?, de color azabache, unas cejas negras perfiladas, debería ser un bellezón.
No sigas, Cristina, bésame.
Sí. Pero claro, resulta que el bellezón, la hermosa bailarina andaluza de ojos irresistibles, que como muy bien habéis dicho, llegó a tener el mundo a sus pies por la vida que llevó, pues era irlandesa, ¿no? Entonces, con 20 años ella se crea este personaje, ¿para qué? Pues para ganarse la vida, y se inventa este personaje de Lola Montes, exótica bailarina española. Lo que es increíble es que esta señora recorre los mejores escenarios de Europa y triunfa además como bailarina española, bailando muy mal, porque bailaba muy mal y era un desastre, bailaba unos boleros terribles, y sin embargo pues la prensa, tenía la prensa a sus pies, y luego claro, estamos hablando de ella pues porque llega a Múnich, el destino hace que conozca al rey Luis, y pobre rey Luis I de Baviera, ¿no?
La que le cayó al pobre rey Luis. De todas maneras, a lo largo del libro hay una cantidad de personajes que la marcan. Yo creo que su padrastro, el Patrick Crazy, cuando es una persona que la quiere. Pero luego hay otros personajes, y yo creo que el afán viajero de Lola puede venir porque muy jovencita tuvo que viajar a la India, porque su madre se casó con un oficial del ejército británico, y yo creo que a partir de ahí la puede venir esta vena viajera. Luego aparece su marido, el teniente James, se divorcia, pero hay personajes, pero siempre de alta alcurnia, o sea, nunca conoce a personajes de bajo nivel. Ella siempre se cocea con condes, con marqueses,
tenía una capacidad impresionante. Yo digo, en el prólogo, en la nota de autor, que realmente Lola Montes, vamos a ver, estamos hablando de una mujer que junto a la reina Victoria fue una de las mujeres más famosas de su tiempo, o sea, era la que más portadas ocupó, en todo caso, por cosas distintas, ¿no? Porque ella fue, sobre todo, por sus excentricidades y escándalos. Y también tienes razón, que era una mujer que ella sabía, es verdad, utilizar bien a los hombres, porque era una mujer que también tenía una parte importante de manipuladora, pero estos hombres, como por ejemplo Franz Liszt, el compositor con el que ella vive, un tórrido romance de apenas nada, unas semanas, pero Liszt le da unas cartas de recomendación que le ayudan a entrar en París por la puerta grande y a codearse con los literatos, músicos, personalidades de su época, como Dumas, Honoré de Balzac, George Sand, incluso que la bautiza, que me encanta, como la Leona de París, porque ella ve que es una mujer de la que se va a hablar. Es verdad que Lola tenía esta capacidad, ¿no? Y el mérito, repito, siendo una mediocre bailarina, porque como actriz sí que creo que ella triunfa en América como actriz, porque era buena actriz, incluso la llegaron a coronar como reina de la comedia, pero como bailarina española, ¿no?
Bueno, como actriz tendría que ser buena, porque meterse en todos esos fregados.
Hacerse pasar por andaluza, bailarina, vamos.
Como actriz, desde luego, genial.
Oye, y conseguir que colara, que tenía que ser complicado.
Por eso. Lo que pasa es que ahí tenía un poder de influencia sobre los medios de comunicación bárbara. O sea, yo alucino cuando en alguna de los espectáculos la criticaban, las cartas que les escribía a los directores. Claro. Que luego resulta, y esto me empezó a cuadrar a mí con el final del libro, que no voy a desvelar, que era una magnífica locutora. O sea, era una transmitía de miedo. Y quiero añadir que cuando llega a París, y conoce a Dumas, a Gautier, a Balzac, aparece un personaje que yo creo que es muy importante en la novela, que es Dujardier, que era Henry, que era el histórico propietario del diario La Presse. Y a partir de ahí conoce a Amadis Duplessis, que es otro personaje básico en la novela.
Yo creo que ella sabía estar en el lugar y en el momento adecuado, podemos decir esto. Pero sí que es verdad que lo que es alucinante, o a mí me ha sorprendido, es que, repito, en pleno siglo XIX, donde las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas, donde no eran dueñas de sus vidas, bueno, no tenían derechos al voto, nos encontramos con una mujer llamada Lola Montes que da la vuelta, casi da la vuelta al mundo, recorre la India, viaja por toda Europa, debuta además como bailarina y actriz en América. Estamos hablando de una mujer que cuando llega a Broadway, ella consigue uno de los cachés más altos como artista en Broadway. Estamos hablando de 1843. Y luego, no solo eso, sino que emprende también una gira que ya es casi como un canto del cisne en Australia, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta también de Divina Lola, del libro, es que, me lo decía el otro día Santos, y es así, es un libro de viajes, porque al final está recorriendo,
claro,
lugares remotos, exóticos, ambientes, otras épocas, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Desde la India colonial, ¿no? A ese París que está diciendo muy bien y Santos, ¿no? Este París bohemio, donde ella pues acude a esas tertulias en los cafés y rodeada de literatos. Es verdad que Lola Montes es un regalo para cualquier escritor, ¿no? Y yo creo que en esto he sido bendecida y un poco también maldecida, porque es verdad que es un personaje tremendo que tiene muchas luces y muchas sombras.
Pero Cristina, qué divertido también, ¿no? Para una escritora investigar sobre todo esto, luego plasmarlo, ¿no? Y que, bueno, luego el éxito ya pues vendrá, pero lo que es la satisfacción, ¿no? De que tú indagues en toda su vida y vayas descubriendo efectivamente
todas estas cosas,
¿no?
Claro. Que es alucinante.
Porque seguro que tú te ibas sorprendiendo también con cada cosa que ibas descubriendo. ocurriendo.
Tú piensas, Maciar, que la única información que había de Lola Montes hasta la fecha eran unas memorias que ella publica en 1848 y que son pues una sucesión de mentiras y de muchas vanidades, ¿no? Como las definieron los periodistas. Ella, en sus propias memorias, seguía diciendo que era española, que había nacido en Sevilla concretamente, en el seno de una familia de rancio abolengo. Ella siempre repetía de rancio abolengo, en un caso era la familia de los Montalvo, en otro de los Montalves. Ella iba cambiando la versión según el periodista.
Según se acordaba
y según el periodista que tenía delante. Pero es verdad que lo que es quizás para mí más, me ha llamado más la atención, es esa relación que tiene con Luis I de Baviera, porque hay que contar que si Lola Montes entra en la historia, y estamos hablando ahora de ella, es porque en 1846 ella llega a Múnich dispuesta, con ese descaro que tiene, a debutar en el Teatro de la Corte de Múnich, uno de los grandes escenarios europeos. Pero se encuentra con un obstáculo, y es que el permiso solo lo puede dar, como ella es una artista desconocida y además artista invitada, el permiso solo lo puede dar el rey Luis I de Baviera. Fíjate. Entonces ella siempre consigue todo, y consigue una audiencia privada con el rey. Y el rey, ese encuentro que yo describo en el libro, pues es total, ¿no? Porque realmente el rey la ve y se queda tan impresionado por su belleza, y además el rey Luis, todo hay que decirlo, era un enamorado de España. No había estado nunca en España el rey Luis, pero era un enamorado de todo lo español. Él sí que tenía palacio en el Palacio de Malta, Villa Roma en Italia, pero en España no había estado nunca, pero era un enamorado de todo lo español, leía el Quijote. Entonces se encuentra con esta española y cae rendido a sus pies.
Nada, blanco y en botella.
Lo que no imaginaba es el precio que pagaría por los dos años, que Lola Montes estuvo en Múnich, ¿no? Y él tuvo finalmente que abdicar.
Fíjate.
Madre mía, yo no es por nada, pero los que estéis oyéndonos, por favor, terminad el desayuno rápido y iros a comprar este libro.
No es el primer rey que abdica por amor, ¿eh?
Y tampoco la primera amante real. Exacto. Pero lo que me gusta de Lola es que no fue solamente una cortesana al uso, insisto, fue una empresaria, fue una mujer incluso conferenciante, porque hay un capítulo increíble de ella cuando ya se aleja de los escenarios, pues porque ya no tiene ni la belleza de antaño ni las energías para seguir con su carrera de bailarina ni de actriz, pues ella se reinventa como conferenciante, y nos encontramos a una Lola Montes dando conferencias
también
por las principales ciudades de Estados Unidos, conferencias como Grandes Mujeres de la Historia o Heroínas de la Historia, donde ella misma se incluía. O sea, ella hablaba, por ejemplo, de Catalina la Grande, de Cleopatra.
Valía para todo.
Oye, pues lo que te he dicho, o sea, ya tenéis regalo los que estáis en Barcelona, ya tenéis regalo para el día de hoy de San Jordi, iros a negar
por ese libro.
Yo lo que estoy disfrutando es ver a Cristina cómo está disfrutando contándolo.
Se nota que lo vives, es que es su niño,
lo ha parido, claro.
Sí,
claro.
Se nota que me apasiona el personaje, pero es que yo creo realmente que no voy a encontrar. El otro día un amigo me decía, Morató, que me llama Morató, me dice, Morató, has dejado el listón muy alto con tu divina Lola.
Difícil,
¿eh?
¿No? Difícil.
Dice, va a ser difícil que encuentres otra Lola Montes. Pues es verdad, va a ser difícil, y lo que hay que hacer es disfrutarla,
claro,
y sobre
es,
todo
claro que sí.
pues que la gente lo lea, ¿no?
Fíjate, Cristina, que me recuerda mucho, tiene cierta similitud cuando publicaste Cautivan a Nadia con Marga Danduray. O sea, era una mujer transgresora de su época. Totalmente.
Y dos falsas condesas.
Oye, a ver, estamos perdidos. Estamos aquí con dos amantes de los libros y de la historia.
Porque
vamos a ver, yo lo que estoy sorprendido es que Cristina le ha dejado hablar muy poquito a Santos. Santos larga. Cada vez que entra Santos en el programa, le tengo que quitar el micro.
Ha conseguido que se callara Santos.
Pero es que yo, sabe que soy apasionada y que, bueno, pero me lo permite. Porque Santos me aprecia mucho.
Claro que sí.
La historia es apasionante. Sí.
Bueno, oye, Cristina y Santo, muchísimas gracias por hacernos estos momentos tan fáciles en la radio, que con vosotros es muy fácil hacer radio.
Pues sí,
muchísimas gracias, de verdad. Oye, y mucha suerte, que firmes mucho, que venda mucho, que es lo más importante también, que las firmas están muy bien, pero las ventas también son importantes.
Sí.
Y Santos, gracias por traernos a Cristina, y gracias por recomendarnos que la sección de hoy, tuya, por cierto, esté con este libro, por supuesto que sí.
Es un placer para mí.
Bueno.
Gracias.
A los dos. Gracias. Chao,
gracias,
buen fin de semana.
Buen domingo.
Chao.
Gracias.
Bueno, amigos, oh, qué bueno, me ha encantado, ¿eh?
Sí, sí, no, la verdad.
Espero
es que
a los oyentes, que... a estas horas de la mañana.
Se merecía que estuviéramos este rato.
Me gusta este rato tan maravilloso
que
hemos tenido.
Voy a ser yo una divina Lola de estas, me voy a hacer pasar yo por alguien.
Y yo, hasta yo voy a ser una divina Lola. Oye, nos vamos un momento a publicidad, venga. Volvemos solo un minuto y seguimos aquí en Radio Marca, por supuesto, en el programa de viajes de Paralelo 20.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y esta sintonía nos lleva de cine.
Hombre,
vamos al cine. ¿Has sacado las entradas, Sara?
Yo sí.
Pues te toca pagar a ti por
yo
nueva.
Sí, pues, yo sí
por
invito.
Nueva.
Por nueva.
Hay que ver, ¿eh?
Bien, bien. Vamos
gratis. Me pagan y encima tengo que pagar.
Vamos gratis.
Tenemos a nuestra amiga colaboradora y Dream Team, miembro del Dream Team, que es Eva Madruga, que al parecer el director Álex de la Iglesia... pues acaba de estrenar, ya sabéis que Eva Madruga es turismo de cine,
turismo,
¿no?
Entonces, de cine, su sección.
Álex de la Iglesia, el gran director, pues acaba de estrenar. Hay 15 películas, lleva ya el monstruo de Álex de la Iglesia. Y esta se titula El Bar, esta es muy, muy sencillo, ¿eh? Sí. El Bar. Vámonos al bar, ¿no? Y
muy
así
español.
Con nuestra compañera Eva Madruga repasamos dónde se ha rodado esta película y un poco otras también de este director bilbaíno. Eva, ¿cómo estás, amiga?
Hola, Marcial, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien.
Me han dado por ahí una noticia, no sé si se puede decir. ¿Se puede decir o no?
Sí, se puede decir. Decir ya, sí.
Eva
sí.
Madruga está embarazada.
¡Otra vez! ¡Bravo!
Enhorabuena.
Enhorabuena, cariño.
Otra vez, es verdad. Otra vez.
Otra vez.
El aplauso del día, dale. ¿Has visto cómo te queremos, no?
Me queréis mucho, sí. Yo contribuyendo para que la gente cobre las pensiones, porque claro.
Si no, no va a haber manera.
Gracias, amiga.
Gracias por la parte
gracias
que nos toca.
Por pensar en Pilar García del Olmo, que ya está para jubilarse. A ver, el bar. Vámonos al bar. ¿De qué va?
Bueno, pues no voy a desvelar mucho, simplemente decir que un grupo de personas... absolutamente heterogéneo, que hay de todo, como sabéis, normalmente los perfiles que hace Álex de la Iglesia en las películas son totalmente de lo más alocado, pues se reúnen a desayunar, coinciden en un café en el centro de Madrid y a partir de ahí empieza una trama que no vamos a contar de qué va para que la gente vaya a verlo al cine. No es una comedia costumbrista, hay que decirlo, es un thriller que está más próximo a la comunidad, o sea, que la gente vaya con esa idea en la cabeza. Y bueno, con este título, lógicamente, las localizaciones, pues casi toda la localización es un bar, como no podía ser de otra manera, y es un bar que existe, que se llama El Palentino, que seguramente muchos de la gente que nos escuche que salga por Malasaña, que a lo mejor haya ido al Teatro Alfil, ha pasado o ha estado tomando algo, porque hace una esquina maravillosa, está en la calle Pez número 12, y este bar es en el que se inspira a los de la Iglesia y su guionista de cabecera, que es Jorge Guerrica Echeverría. Ellos han pasado mucho tiempo en el bar y en un momento dado se les ocurre una trama que puede transcurrir en el bar. El dueño del bar, los dueños, porque son dos hermanos, pues no les dejaron grabar en el bar, rechazaron la oferta porque les daba miedo que permaneciera mucho tiempo cerrado y a lo mejor perdieran clientela, pero les dieron todo tipo de facilidades para que fueran allí, sacaran fotos y copiasen lo que quisieran. Y lo que hicieron el equipo fue precisamente eso, o sea, rodar algún exterior.
Bueno, nosotros tenemos aquí una fan del bar, del Palentino, aquí en Madrid. Que
me
Sara,
encanta, me
que
encanta,
Sara,
Eva. Me
Sara,
declaro ¿verdad? Fan, sí. Además, Malasaña me encanta en general, ya la zona esta de marcha.
Sí.
La frecuento mucho, pero lo que es ese bar, me encanta, el Palentino, sí.
Oye, tenemos
sí.
que decir que Malasaña es una zona de Madrid, a ver.
Sí, eso es, para el barrio malvado.
En la película no se llama El Palentino, se llama El Amparo.
Se llama El Amparo, sí, le cambiaron el nombre,
sí.
Y lo que hicieron fue construir, pues, los estudios de A3Media reconstruyeron lo que era, pues eso, las baldosas, esas que tiene jaspeadas, que llevan ahí un siglo en el bar Palentino, y no me extraña que a Sara le encante. Yo se lo recomiendo a los oyentes porque, bueno, es barato, no dan garrafón y es un sitio peculiar y además ha estado muy frecuentado por artistas. Quiero decir, pues Calamar ha estado allí, es mucho de la noche madrileña, o sea que es un sitio que tiene mucho encanto.
Sí. Me lo apunto, yo me lo apunto.
Vale, y luego también digamos que no hay mucho exterior, pero un poquito sí que hay, que son las localizaciones muy próximas al bar, lo que es toda esta zona de Malasaña, próximo a la Plaza de los Mostenses, y el tramo que lo separa de la Gran Vía. Digamos que por ahí han rodado algún plano y ya como escena final así y emblemática, pues también sale la Gran Vía en un estupendo plano final que yo creo que, bueno, nos hace de alguna forma también recordar esa película del Día de la Bestia, ¿no?
Eso te iba a decir, sí, que Alex de la Iglesia es muy habituado a la Gran Vía,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo le gusta a la Iglesia, ¿eh? Le gusta Madrid, pero sobre todo cómo le gusta que los escenarios sean reales.
No
hacer nada en
y
estudio.
Y emblemáticos,
¿eh? Si hay que meterse en un bar y con todas las dificultades de tiro de cámara que hay y tal, no le importa. Prefiere, en este caso ha tenido que hacer
lo ha duplicado, estudio, vamos, a la perfección.
El bar, como ha contado Eva, no le dejaba por no cerrar el bar, y porque tiene mucha clientela y clientela leal, y entonces no querían faltar al servicio a sus clientes. Ha sido como una excepción, porque él desde luego graba o procura siempre grabar
en sitios reales.
Y Madrid es de sus sitios favoritos. Y además, cómo maneja la cámara en Madrid. Lo hace muy bien, Alex.
La Gran Vía no la cortaron, entonces, bueno, hay una anécdota por ahí que la gente la puede buscar en internet, pues que Blanca Suárez, una de las protagonistas, en un momento dado sí que no es que la detengan, pero que un guardia urbano de estos, porque está haciendo como una escena rara, y entonces se dirige a ella como diciendo, señorita, ¿qué está haciendo usted? Que ya lo colgó pues en su Instagram y tal, subieron esa foto cuando lo estaban rodando, o sea que, que sí.
Oye, a más real imposible.
Vamos a hacerle famoso al policía, hombre, que está haciendo su trabajo, sí señor, claro que sí. Bueno, muy bien. Oye, Eva, muchas gracias, amiga, por acercarnos. Oye, no te vayas porque tú eres una gran viajera, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, yo te puedo preguntar, a ver, un examen para Eva.
A ver si aciertas.
A ver, de los 10 monumentos más visitados del mundo, ¿cuál crees tú que es el más visitado?
Pues yo creo recordar que era la Torre Eiffel. No sé si
tengo
atentados o...
Has dicho lo mismo que yo, pero no. La Torre Eiffel es el cuarto monumento más visitado. Hay tres monumentos más visitados por encima de la Torre Eiffel. Vamos a meter un poquito de sintonía también ahí, de curiosidades. Vale. Pero quédate con nosotros, no cuelgues, y hacemos esta sección contigo y ya nos despedimos del programa.
Perfecto,
¿vale? Efectivamente, amigos, la primera pregunta, Eva Madruga ha fallado.
Yo también, Eva, si te sirve de consuelo, yo también.
Pero yo también fallé.
Tú también fallaste.
Fallé total.
Sí. Pero habéis estado cerca los tres, porque habéis dicho la Torre Eiffel de París y al menos habéis acertado en la ciudad.
Ah, amiga.
Porque el edificio el monumento más visitado del mundo es Notre Dame.
¿Notre Dame de París?
Fijaros, 12 millones.
Nunca lo habría dicho.
¿Verdad?
Pero si no está acabada.
12.
Es como la Sagrada Familia.
Bueno, eso te iba a decir, la Sagrada Familia tampoco, y tiene unos cuantos millones de visitantes.
Oye, está en la lista la Sagrada Familia, pero no en el top.
Pues ahora que dices eso, a ver si lo adivináis. Tenemos un único, en ese top 10, tenemos un único edificio español.
Bueno.
Más visitado, a ver. Ya sabemos que no es la
Bernabéu.
A ver.
El Bernabéu,
No. Aunque no es un monumento, pero...
Bueno, monumento, díselo a algunos.
De monumento no tiene nada.
A ver, es que en España tenemos muchos, tenemos muchos monumentos históricos.
Hombre, yo creo que si lo pensáis
casi fue Maravilla del Mundo.
A ver, por eso.
Si lo pensáis bien, es fácil.
La Alhambra de Granada.
Efectivamente.
En el puesto número 8, ¿no?
En el número 8, la Alhambra de Granada, con 3 millones y medio de visitantes.
Oye, no está nada mal, ¿eh?
Oye, ¿y la Estatua de la Libertad dónde está?
La Estatua de la Libertad.
¿En el 7?
Ay, la Estatua de... Eso, justo
en
por
el
encima.
Siete.
Es lo que
encima,
decir,
encima de la
por encima.
O sea, hay monumentos mucho más visitados,
¿verdad?,
que la Estatua de la Libertad.
Es que nos imaginábamos si la Torre Eiffel, que si la Estatua... Pues no, ya hemos dicho que el primero es Notre Dame. Venga. El segundo, a ver, ¿cuál pensáis?
El segundo, Eva.
Venga, Eva.
No sé, la muralla china.
¡Toma ya!
¡Qué crack! ¿Cómo se nota aquí? ¿Cómo se nota que vas viajera, eh?
La muralla
te has china. Clasificado como el Atlético Madrid. Te has clasificado. Como el Atlético se va a clasificar. Sí, señor.
Toma ya. Pues efectivamente, la muralla china, sí, sí. Digo, 9 millones china. De habitantes por detrás de Notre Dame.
De visitantes.
¿De habitantes he dicho?
Sí. Sí. Joder,
¿qué? Entonces no vamos, ¿eh? Si hay 9 millones
de
habitantes, no vamos.
Igual también cabrían en esos casi más de 21.000 kilómetros, igual cabrían los 9 millones.
Seguro. Oye, y el tercero me sorprende, ¿eh?
No, sí, no, ¿verdad? No, a mí también me ha sorprendido.
No es de los más habituales.
A Eva. Venga, Eva,
no,
que estás
no,
en racha.
No, no,
que ya vas a ser acertado, ¿eh? Vamos.
Ver, tenemos un jaleo aquí. A ver, tranquilizaros. A ver, Eva, no digas el tercero porque no vas a acertar.
No, no, no lo voy a acertar.
Es verdad que
a no ser que te hayas ido a Google rápidamente.
Sí, ¿no?
No.
No, el tercero es verdad que no lo va a acertar. A mí nos ha sorprendido a los tres. Es la ópera de Sydney.
La ópera de Sydney, fíjate.
La ópera de Sydney. No me lo
esperaba.
Sí. Pues siete millones y medio.
Millones
por sus
y
bóvedas,
medio de,
¿no?
Tal.
Sí.
Y la cuarta, la Torre Eiffel.
Bueno, la cuarta ya la hemos dicho, la Torre Eiffel.
Fíjate que el memorial a Lincoln en Washington, en Estados Unidos, es más visitado que la Estatua de la Libertad.
Que la estatua, sí. A mí es eso, curioso, eso, ¿no? De Estados Unidos es lo que más me ha llamado la atención, efectivamente.
Y luego el Coliseo de Roma.
Sí, el Coliseo en sexta posición. El Coliseo de Roma en sexta posición.
A ver, y no nos olvidemos de las pirámides del Cairo, que están ahí abajo, pero...
Sí, ya hemos dicho todos, el séptimo,
no,
la estatua.
No, no hemos dicho el décimo, que yo le pondría, bueno, si no es el más visitado estadísticamente, pero yo le pondría de los primeros el Taj Mahal.
El Taj Mahal de la India.
En la India.
En la India.
O sea,
espectacular.
Bueno, ahí están los 10, ¿no? Notre Dame de París, la Gran Muralla, la Ópera de Sydney, la Torre Eiffel de París, el Lincoln Memorial de Washington, el Coliseo Romano de Roma, Estatua de la Libertad, Alhambra de España, de Granada, las Pirámides del Cairo y el Taj Mahal de la India. Ahí están los 10 monumentos más visitados del mundo mundial. Bueno, Eva, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a despedir el programa de hoy domingo.
A vosotros, que os echo mucho de menos.
Igualmente, te echamos mucho de menos.
Un besito.
Chao.
Bueno, amigos del Paralelo 20, a ver, os habéis divertido, ¿eh?
Bueno,
vamos,
ha
sido
divertido.
Fenomenal. Que
los sábados hacemos un programa más seriote, ¿no?
Sí, bueno,
más
sí.
De eruditos del sector turístico.
Sí, es verdad.
Nos hacemos
nos
más,
ponemos más serios,
los
más
interesantes, ¿no?
Sí.
Y el domingo, como estamos aquí en Vaqueros y tal. Y
es que, como hemos dicho, cuesta más levantarse, cuesta
sí,
más
sí.
Tal.
Lo hacemos más divertido. Bueno, espero que, igual que nosotros nos hemos divertido muchísimo, ¿eh?
Pues
muchísimo.
Sí.
Yo he estado encantada de compartir el fin de semana con
es
vosotros.
Es verdad,
¿eh?
¿Qué tal?
Sí, me ha encantado.
Si te portas bien, te traeremos.
Igual vuelvo otro día, ¿no?
Te traeremos al parque de atracciones más veces.
Venga, me lo apunto.
Bueno, amigos, hasta el fin de semana que viene, Paralelo 20, Radio Marca, que no solamente apuesta por el deporte, que apuesta por el deporte, por supuesto, y de vez en cuando un ratito, los sábados y los domingos,
de ocio y
por la industria más importante de este país, que es
el turismo
y el mundo de los viajes. Chao, chao. Close the door and